Vamos a leer otra vez en Salmo 69 con la ayuda del Señor esta mañana linda en la palabra de Dios. En Salmo 69. Ayer empezamos a mirar este Salmo. Y estábamos mirando las profecías y la esencia de Jesús en este Salmo. Y estábamos mirando a esos fieles profetas y siervos que reflejaban a Jesús en sus vidas. Y a medida que continuamos considerando estos ejemplos, es muy posible aplicar muchos ejemplos de los siervos fieles de Dios en muchos lugares del Salmo 69. Estos son solo algunos ejemplos que el Señor me trajo a la mente. Pero ante todo, este es un salmo que profetiza acerca de Jesús. Salmo 69, verso 4 y verso 9, otra vez. Verso 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Verso 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Palabras sobre Jesús. Versos 10 y 11. 10 y 11. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a serles por proverbio. Leamos ahora acerca de Job. Leamos en Job capítulo 16, versos 10 al 15. En Job capítulo 16, versos 10 al 15. Job aquí está hablando de sí mismo, pero se vuelve profético con estas palabras. Vuelve profético con esas palabras. Job 16, 10. Abrieron contra mí su boca, hirieron más mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba, y me desmunezó, me arrebató por la cerviz, y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones, y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Creo que vemos en este pasaje una superposición de las experiencias de Job y lo que le sucedió a Jesús. Verso 15 otra vez. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Cuando Jesús vino a la tierra, permitió temporalmente que su cabeza se cubriera con el polvo de esta tierra. La palabra cabeza en español también significa cuerno, y a menudo se traduce de esa manera, cuerno. La majestad del Rey de Reyes estuvo por un corto tiempo cubierta en los pecados de este mundo. Volvamos, leamos ahora en Salmo 69, verso 12. Verso 12 de nuestro Salmo original. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me exagerían en sus canciones los bebedores. Sus canciones los bebedores. Los líderes del pueblo a menudo hablarán en contra de Cristo, y los que son los más bajos también. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, los líderes, y me exagerían en sus canciones los bebedores. Entonces, leamos ahora en Mateo, capítulo 27 y versos 41 a 44. Mateo 27, versos 41 al 44. Que dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con las escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Ellos saben las palabras de Dios. Es en mis notas, pero hay personas hoy se dice: las escrituras no dice, Jesús no dijo: soy Dios, soy el hijo de Dios. Ellos saben que Dios dijo: soy hijo de Dios. Verso 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lo mismo. Los ladrones. En muchos de estos versículos del Salmo 69 estamos viendo el lado humano de Jesús y el reproche que soportó cuando tomó la forma de un hombre. Vayamos a Hebreos capítulo 2 y verso 14. En Hebreos capítulo 2, 14. Esto está hablando de Jesús en estos versículos en Hebreos. Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 5, versos 6 y 7. Hebreos capítulo 5, versos 6 y 7. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús se permitió pasar por estos reproches y tentaciones porque Él es un sumo sacerdote misericordioso y fiel, que está conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades. En esta humildad voluntaria, Jesús clamó a su Padre por ayuda. En el mismo capítulo de Hebreos 5, versos 8 y 9. 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora volvamos al Salmo 69, nuestro Salmo. Y versos 13 y 14 allí. Salmo 69, 13 y 14. Vemos a Jesús proféticamente llamando a su Padre. Verso 13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen, y de lo profundo de las aguas. Estos versículos me recordaron a Jeremías. Los hombres de Jerusalén estaban enojados con Jeremías en su época por hablarles las palabras del Señor. Por hablarles las palabras del Señor. Estaban enojados porque les dijo la verdad. Sin leer todos los detalles, leemos ahora en Jeremías 38, capítulo 38, verso 6. Algunos versículos sobre la experiencia de Jeremías. Algunos versículos. Jeremías 38, verso 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Aunque el rey Sedequías había permitido que arrojaran a Jeremías a la cisterna, luego permitió que Jeremías fuera rescatado. En el mismo capítulo, versos 11 y 13, 11 y al 13. Y tomó Ebed-Melech y en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y los hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Jeremías fue un profeta extremadamente fiel, que habló la palabra de Dios con valentía en circunstancias extremadamente difíciles. Y fue tratado como un animal despreciado. Tratado como un animal despreciado. Sin embargo, soportó los sufrimientos para agradar a aquel que lo había llamado a ser profeta. Y tenía esta promesa de Jeremías en capítulo 1 de Jeremías. Leamos Jeremías capítulo 1, versos 7 y 8. Él tenía promesas de Dios. Jeremías 1, 7 y 8. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y Jeremías por un tiempo en la cisterna, pero contigo estoy, dice Jehová. La presencia de Dios es lo que necesitamos como pueblo de Dios. Y era lo que Jeremías necesitaba. Jeremías necesitaba saber que Dios estaba con él. Y Dios estaba con él para librarte. Volviendo a Salmo 69, otra vez. Versos 15 y 16. Salmo 69, 15. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Estos versículos sobre Jesús me recordaron a Jonás. Y sabemos que Jonás fue profeta y figura de Jesús por la propia boca de Jesús. Entonces leamos en Jonás capítulo 2, versos 1 al 3. En Jonás capítulo 2, versos 1 al 3. Pues Jonás fue profeta y figura de Jesús. Verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno de Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. El juicio de Dios por un corto tiempo cayó sobre Jesús. Por un corto tiempo cayó sobre Jesús. Todo el peso y la culpa de los pecados de toda la raza humana recayó sobre Jesús. Y luego también el juicio de su propio Padre. Versos 4 al 7. 4 al 7. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. La belleza de la resurrección de entre los muertos comenzó con el Hijo de Dios. Jesús es descrito en Colosenses como el primogénito de entre los muertos. Es por su muerte y resurrección que cualquier otra resurrección es posible. Dios escuchó las oraciones de Jonás y ciertamente escuchó las oraciones de su propio Hijo Jesús. Dios el Padre levantó la vida de la sepultura de Jesús. Jesús no fue dejado en el pozo, no fue dejado en la cisterna. Ahora otra vez pensamos 69, verso 17. Salmo 69, 17. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Ese versículo me hizo pensar en la vida de David. En la vida de David. ¿Cuántas veces en la vida de David se encontró David completamente abrumado y en problemas? Mucho. Veremos solo un par de ejemplos. En 1 Samuel, capítulo 20, versos 1 al 3. En 1 Samuel, capítulo 20, versos 1 al 3. Es cuando David huía del rey Saúl y vino a hablar con su hijo Jonatán. Jonatán. Primero Samuel 21. Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él dijo: él en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. Porque pues me ha de encubrir mi padre este asunto. No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Un paso entre mí y la muerte. David no estaba exagerando aquí. Jonatán estaba tratando de encubrir los peligros para David. Había pero un paso entre David y la muerte. En el mismo libro de 1 Samuel, capítulo 27, verso 1. 1 Samuel 27, verso 1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme en la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. En este mismo David testificó una y otra vez de las liberaciones del Señor. Una y otra vez de las liberaciones del Señor. Un ejemplo está en Salmo 3. Leamos en Salmo 3, versos 1 al 4. Salmo 3, 1 al 4. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Selah. Los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Verso 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Será. Gracias a Dios. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Leamos ahora en Salmo 66. Salmo 66, versos 3 y 14, perdón, 13 y 14, versos 13 y 14 de Salmo 66. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Cuando hay problemas, podemos tener estas promesas cuando oramos, clamamos a nuestro Dios y Salvador. Volviendo a Salmo 69, versos 18 al 20. Nuestro Salmo original 18 al 20. Acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. y consoladores y ninguno hallé. En los tiempos de angustia de Jesús no hubo quien lo consolara. No hubo quien lo consolara. No hubo persona que pudiera consolar a Jesús cuando fue a morir en la cruz por nosotros. Todos sus discípulos huyeron en un punto. Por un corto tiempo, Jesús fue incluso desamparado por su Padre. Por un corto tiempo, Jesús fue incluso desamparado por su Padre. Esto tenía que ser porque Jesús fue hecho pecado por nosotros. Él fue hecho pecado por nosotros y Dios el Padre no puede mirar el pecado. Nuevamente, sabiendo que ninguna persona puede reflejar completamente todo lo que Jesús fue, estos versículos me recordaron a Elías. El profeta Elías se había opuesto a 450 profetas de Baal como el único profeta de Jehová. Después de que el Señor hubo dado testimonio de sí mismo en la contienda con los falsos profetas de Baal, Elías tuvo que huir para salvar de su vida ante Jezabel y Acab. Leamos en 1 Reyes, capítulo 19, verso 4. 1 Reyes 19, capítulo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Verso 10 del mismo capítulo. Verso 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías no tenía consoladores en lo natural en este tiempo, y estaba abrumado. Estaba dispuesto a que el Señor simplemente le quitará la vida en ese momento. Y aunque los siervos de Dios tienen este privilegio de reflejar a Jesús y sufrir por él, los siervos de Dios siempre tienen el consuelo provisto por su Salvador. Dios siempre provee suficiente gracia para la necesidad presente. Del mismo capítulo, versos 11 al 14. 11 al 14. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Primera parte de 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Y le dijo a Elías en verso 18, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Dios siempre provee una manera de preservar y tener victoria en la voluntad de Dios para sus hijos que le sirven. Sin embargo, para Jesús, por un tiempo no hubo consolación que se pudiera tener. Volviendo al Salmo 69, verso 20 otra vez. Salmo 69, 20. El escarnio que quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Para Jesús no hubo consolador por un tiempo, pero hubo liberación del pozo. Hubo liberación del cielo. Regresamos muy pronto a este salmo, pero leamos en Salmos 16. En Salmo 16, versos 9 y 10. En Salmo 16, 9 y 10. Hubo liberación del cielo. Verso 9. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Corrupción. Este Salmo de David muestra otra profecía más acerca de la resurrección del Señor Jesús, victorioso sobre todos nuestros pecados. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, vea corrupción. Y para nuestra consideración final de hoy, volvamos a Salmo 69, verso 21. Verso 21. Es una otra profecía directa acerca de Jesús que puede ser una profecía acerca de Jesús solamente y de ningún otro. Verso 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Leamos el cumplimiento de este versículo en Mateo y en Juan, y hay referencias a esto en los cuatro evangelios, pero vamos a leer en Mateo primeramente, capítulo 27, versos 33 y 34, y luego en Juan, en Mateo 27, 33 y 34. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y en Juan, capítulo 19, versos 28 al 30. Juan 19, capítulo 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo y la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Todo se cumple en Jesús. Todo se cumple en Jesús. Leamos las palabras de Jesús: consumado es. Consumado es. Y todavía no tengo las palabras naturales para describir. No tengo las palabras naturales para describir todo lo que Él logró en la cruz. Está terminando decirlo: consumado es. Hemos tenido el privilegio de ver cómo los siervos de Dios pueden reflejar y hasta ser figuras de Jesús. Pero todo vuelve a Jesús. Todo vuelve a Jesús. Lo ha logrado todo. No tenemos tiempo para leer todo el resto de Salmo 69, pero terminemos con, en Salmo 69, versos 32 y 33 y 34. En nuestro Salmo, versos 32 y 33, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos, y no menosprecia a sus prisioneros. No menosprecia a sus prisioneros. Esta vida puede ser una lección de humildad para nosotros, y eso está bien. Si quiero conocer a Jesús, debo sufrir con Él, si quiero conocer. Pero Dios oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Nuestros corazones vivirán cuando busquemos a Dios. Por lo tanto, el versículo 34. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Todo lo que se mueve en ellos. Que alabemos a aquel que es digno de ser alabado. Gracias a Dios y Dios les bendiga.